barri bat zuzedidu da, Errebaleko kalean, Errebaleko kalean eta Andragazten artean.
Quiero saludar y presentar a los compañeros que forman parte de este coloquio, de esta mesa redonda, por decirlo así, que son profesores de lengua y literatura vasca, Arantxa Fernández Iglesias. Aranzazu, ¿qué tal?
Hola, muy bien, buenos días, encantada de estar aquí.
Kaixo, egunon.
Egunon.
Es lo que sé de euskera, ¿eh?
No, ya sabemos que sabes más, ¿eh?
Aranzazu Fernández Iglesias es profesora de lengua y literatura vasca en la UNED. Y nos acompaña también Carlos Cid Abasolo. Carlos, ¿qué tal? Sermoduz.
Hola, osondo eta zu.
Ni ere bai.
Sabemos qué es lo que decía.
Sabíamos que sabíamos.
Carlos Cid Abasolo es profesor en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid. Él es profesor también de lengua y literatura vasca de euskera, ¿verdad? Está dentro del departamento de Filología Románica.
Filología Románica, Eslava y Lingüística General.
Vaya, vaya y, departamento.
Pero ya de literatura no soy.
No.
Porque esa asignatura ha desaparecido. Pero no vamos a empezar con noticias tristes, ¿verdad?
No, no. Bueno, tenemos una noticia buena, yo creo, sí, que sí, es interesante, sí. Y es el motivo de estar reunidos aquí en esta mesa de estudio, que es el segundo seminario interuniversitario que lleva por título Plurilingüismo en la Península Ibérica, Políticas Lingüísticas. Bueno, yo creo que también es buena noticia la convocatoria, porque además es la segunda, es el segundo seminario, Arantxa, y yo creo que el motivo de juntarnos aquí ha sido este, dar a conocer, y teniendo aquí a Carlos, pues bueno, sacar el jugo que podemos, a ver qué son estas jornadas.
Sí, es el motivo principal de que estemos aquí, explicar en qué consisten estas jornadas. En primer lugar, yo quería preguntarle a Carlos cuál es el motivo, cuál es la génesis de este encuentro interuniversitario que va a celebrar su segunda edición este año. ¿Por qué comenzó esto el curso pasado?
Pues la primera edición intentaba un poco cubrir un espacio, viendo que sobre todo las lenguas catalana, gallega, vasca, dentro de los planes de estudios, pues ya lo comentamos en su momento, habían sido ninguneadas, pues buscar otros espacios, y uno de ellos podía ser un seminario. Buscamos también el camino del máster, pero ese camino también nos dijeron que no era viable. Entonces, ante esto ya no nos dijeron que no, y empezamos por ahí. Y la verdad es que nos sorprendió el volumen de alumnos, que, vamos, era el 99% de la gente que vino eran alumnos, que asistieron, que preguntaron, que se interesaron, y la verdad es que salimos encantados. Hubo algún conferenciante que me propuso, bueno, de aquí se puede salir hasta un grupo de investigación y tal, la gente salía demasiado eufórica, ¿no? Yo bajé ahí un poco el pistón y les dije, bueno, con que el año que viene sigamos, pues será suficiente. Y esa es la idea, pues esta vez seguir con un monográfico que sería el de políticas lingüísticas. El año pasado era más abierto, cada uno podía contar cualquier cosa. Este año no, había que ceñirse al monográfico, sí.
Sí, yo creo que es un seminario muy interesante porque si, por ejemplo, los alumnos quieren acercarse por primera vez a temas de sociolingüística, tales como, en concreto, las políticas lingüísticas, pues va a haber una comunicación que va a hablar exactamente de las políticas lingüísticas, digamos, en general. Y luego ya se baja a un nivel de concreción en el que se van a tocar las políticas lingüísticas, me corriges, Carlos, del País Vasco, Navarra, se va a hablar del asturleonés, del mirandés, del catalán, del gallego, o sea, se va a abarcar el abanico, digamos, de la península en cuanto a estas lenguas se refiere. Yo me gustaría preguntarle a Carlos también qué puntos destacarías tú del programa o qué aportaciones prevés que van a ser interesantes.
Una cosa que me gusta del programa, bueno, el programa como lo he montado yo, me gusta mucho, pero bueno, que hay, como lo has comentado tú perfectamente, que hay dos tipos de ponencias, de comunicaciones, unas más generalistas, hay dos que hablan en general de las políticas lingüísticas y hay un poco de comparación y hay un poco de entresacar frases gloriosas de políticos españoles, europeos, etcétera, sobre el plurilingüismo y el multilingüismo. Y eso yo creo que a la gente le puede interesar bastante. O sea, una visión más general. Y luego ya, pues una visión más concreta de a pie de obra de qué pasa con la lengua vasca, qué pasa con una lengua, el mirandés, que si es una lengua o no lengua y qué tratamiento oficial tiene en su territorio, con el gallego, con el portugués, que no solamente es oficial en la península, sino que va más allá en otros países lusófonos. Esta vez, por ejemplo, hemos invitado a Baleares. Baleares no son de la, no forma parte de la península ibérica, pero bueno, es del dominio del sistema del catalán. Y ahí hay una situación también interesante y además bastante de actualidad. A mí lo de las políticas lingüísticas sobre todo me interesan porque no suponen un grado de especialización excesiva por parte del oyente. Es decir, podemos organizar un curso de fonología, de cuestiones, pues vendrán los cuatro expertos, etcétera. Aquí yo creo que sobre políticas lingüísticas todo el mundo tiene opinión, con mayor o menor fundamento. Y yo creo que a los alumnos es un tema que les puede particularmente interesar, a ver si es verdad.
Sí, bueno, de hecho, el año pasado yo asistí a las jornadas y se demostró, tenían el paraninfo de la Complutense, de la zona de letras, lleno, y es grande, ¿eh?
Sí. Es que sobre un tema sobre el que no tienes opinión, pues difícilmente te vas a interesar, pero cuando estás leyendo los periódicos y se está hablando de este tema cada día, desde una trinchera, desde otra trinchera, cuando tú mismo tienes una opinión formada sobre eso, pues yo creo que vas a escuchar a las personas con más interés o con más pasión, y por eso luego yo creo que va a haber unos debates interesantes. Incluso no creo que haya por parte de los conferenciantes una línea de pensamiento muy homogénea. Yo creo que hay congresos donde...
Es plural, ¿no?
Sí. Se habla de plurilingüismo y una pluralidad de opiniones, ¿no? Estos congresos parecen como más lineales. Ahí todos van por el mismo, sin mencionar ningún ejemplo. Pero en este caso yo creo que va a haber diversidad no solamente lingüística, sino de opiniones.
Sí. Pero creo que además eso es una actividad netamente universitaria, ¿no? El que se pueda hablar de cosas, que lo que dices tú, Carlos, que a lo mejor no conoces en profundidad, pero que interesan de verdad, porque es algo vivo y es algo, yo creo, que estamos viendo todos los días en la prensa o en los medios. Y es cierto que todos, bueno, podemos opinar o por lo menos enterarnos, ¿no? Me parece curioso lo que decías, Arantxa, pues el mirandés. Pues ¿qué es el mirandés? Es un idioma que a lo mejor no conocemos. He visto que participa también un profesor que es de la UNED, ¿no? Xavier Frías.
Sí, de la UNED participamos dos profesores. Sí. Y Xavier Frías, si no estoy equivocada, que no lo estoy porque lo estoy leyendo, tiene una ponencia que se titula El laberinto de las turleones.
Pues algo interesante también, porque parece que es que ya es historia pasada, ¿no? Que quedan los libros de historia de la lengua. Pues no, es algo que está ahí patente, ¿no? Entonces son cosas que hay
son
que...
Son muy cercanas. Sí, sí. Y en el programa que yo vuelvo a insistirle a Carlos para que nos lo desbroce un poquito, si quiere, se ve que las políticas lingüísticas tienen un punto de contacto en el que muchas veces no contactan bien, digamos, que es cuando coinciden con las políticas educativas. Entonces, en la jornada también se va a hablar, estoy leyendo aquí en concreto, por ejemplo, si nos importa, pues políticas lingüísticas educativas en la Comunidad de Madrid.
Uh-huh. Eso me interesa mucho, el que se haya invitado a una profesora a hablar de este tema en concreto, Laura Mijares, porque estamos acostumbrados a escuchar que las políticas lingüísticas son en Cataluña, País Vasco y Galicia. Y se dice eso con una tranquilidad absoluta y es una manipulación absoluta de la realidad. O sea, hay que partir... Por eso, muchas veces en este tipo de actividades hay que partir de cero prácticamente y decir, bueno, es que política lingüística hay en cada comunidad autónoma. En cuanto hay unas políticas de bilingüismo o pseudolingüismo, de entrada del inglés en la enseñanza, ya estamos hablando de políticas lingüísticas. Entonces, claro, aquí claro. Esto de que solamente hay política lingüística en tres territorios, ya estamos diciendo, bueno, los catalanes, los vascos y los gallegos ya están. Bueno, pues hay que decir que es una problemática o un tema absolutamente que afecta al conjunto del Estado y que hay que encontrar soluciones para el conjunto del Estado, siempre buscando la situación de cada uno de los territorios, por
sí,
supuesto.
Yo iría más allá porque, bueno, como hemos dicho antes, aquí en este seminario va a haber, digamos, un fondo de explicación general de las políticas lingüísticas y luego se van a tratar temas en concreto de la península. y las Baleares, en este caso. Por ejemplo, pero el tema...
¿La tuya sobre qué va a versar?
Ah, bueno, mi ponencia habla de cómo confluyen las políticas lingüísticas con la producción cultural y en concreto con la producción teatral, con la creación teatral. Analizo la política de subvenciones y lo que voy a hacer es plantear ciertas reflexiones porque a veces voy adelantando aquí que las políticas de amparo a las lenguas en situación de fragilidad no dan, en el caso, hablo del teatro, el resultado que esperábamos de ellas. Hay que tener muchísimo cuidado porque la subvención, hay modelos de subvención, lo mismo que hay modelos de políticas lingüísticas. Entonces puedes caer en un modelo paternalista que luego sea en detrimento del producto final. Y bueno, es hablar un poquito de esto y reflexionar pues sobre versión única de una obra de teatro, doble versión, lo que supone eso, cuándo es la versión única, lo que supone hacerla en castellano, lo que supone hacer en euskera, qué tanto por ciento de ayuda tienes o no tienes. Hay cosas curiosas, me parece, y bueno, muy fáciles de entender. Lo que venía a decir era que esta situación de plurilingüismo, de multilingüismo, que a veces hay quien las vive como un conflicto, la necesidad de una política lingüística en la escuela es importantísima, no es una cuestión de nuestro país, es una cuestión del mundo mundial. Eso no lo tenemos que perder de vista.
Claro, plural supone algún tipo de ganancia, de riqueza y también supone algún tipo de elemento, bueno, podríamos decir negativo. Hay dos ponencias en las que se introduce el concepto de conflicto lingüístico y de laberinto, por ejemplo. Si hablásemos de otros temas, seguramente estos conceptos no aparecerían. Pero sí, algo como el plurilingüismo, que tiene unas connotaciones bastante positivas, pues vemos que es un tema...
Se traduce a veces...
Con cierta polémica y, bueno, sin que llegue la sangre al río, vamos a intentar describir la realidad y, bueno, desde nuestra humilde posición, pues buscar a lo mejor fórmulas de consenso y fórmulas a lo mejor de solución de ese tipo de...
Sí, porque a lo que se dedican los ponentes es al análisis y a la propuesta, como tú bien dices, de caminos mejores para todos. Son estudiosos de la cuestión.
Sí, no hemos hablado, el seminario está organizado por la Universidad Complutense de Madrid y colabora también el Instituto Etxepare, ¿no es cierto, Carlos?
Sí, lo que quería comentar también, bueno, lo organizo yo. Es que es verdad, a la hora de confeccionar el cartel, pues podía haber puesto departamento de... Pero bueno, he puesto directamente área de filología vasca, que realmente no existe, del departamento de filología románica, eslava, lingüística general de la Universidad Complutense de Madrid. Pero realmente ha sido una iniciativa personal a la que me han animado algunos compañeros y en eso estamos. Y respecto a la colaboración de Etxepare, para mí es importante porque cuando invitas a gente, comentaba antes Aranzazu, ¿no? Viene un profesor de la Universidad de Aveiro y viene un profesor de la Universidad de Salamanca, viene gente de fuera, vienen dos invitados de la UNED, ya viejos conocidos, Xavier y Aranzazu, pues no tener presupuesto ni para un botellín de agua da un poco de vergüenza. Entonces me puse en contacto con Etxepare y les dije... Os pido ayuda. He montado esto. ¿Qué os parece? ¿Les pareció fantástico? Pues dadme dinero para las comidas. Dijeron enseguida que sí. Así que el logo de Etxepare está, por supuesto, en el cartel.
Habla claro, Carlos, ¿eh? Se le entiende bien.
Sí, sí, se le entiende muy bien, sí.
Las fechas, no hemos hablado de fechas, son 25 y 26 de noviembre de 2013, claro está, y reconocimiento de un crédito optativo para alumnos de la Universidad Complutense de cualquier grado.
De cualquier grado que tenga esa posibilidad de crédito optativo, no sé si en todos los grados es posible, pero bueno, si en un grado alguien tiene ese número de créditos optativos, pues puede optar a uno si viene. Entonces, el día 25 y el 26 de noviembre, que son lunes y martes, por la tarde, en el Paraninfo de la Facultad de Filología A.
Y desde la UNED, los profesores de, no voy a decir área porque no existe, de catalán, gallego y vasco. Estamos encantados de colaborar con él.
¿Y más información en la web pueden encontrar, Carlos?
Pues hay dos vías. Tengo una web específica para el seminario, pero como es un enlace tan enrevesado, HJL123, no tiene sentido aquí decirla.
Para la radio es difícil.
Pues difícil. Entonces, La conexión está en la web de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense. Y ahí, en lo que es la página de inicio, hay una referencia al seminario y un enlace que lleva directamente a la página web del seminario, donde aparece toda la información. Y bueno, también en Facebook la gente puede encontrar toda la información en Lengua y Cultura Vascas en la Universidad Complutense de Madrid. Esas son las dos vías.
Bueno, yo les quiero animar que se fijen bien en el cartel, que tiene sustancia.
Muy bien, muy bien. No desvelamos el secreto, no, y así que entren, exactamente.
Eso ya entra del mundo de la imagen, entonces lo tienen que mirar y analizar.
Es un cartel controvertido, lo dejamos aquí.
Llamativo, cuando menos.
Algo que quería comentar es, pues, por supuesto, que la inscripción es completamente gratuita, que la inscripción es el mismo día del seminario, antes,
sí, al inicio del seminario.
Eso es, una hora antes, pues toda la información, digo, está en la web, porque antes daba un plazo de 20 o 25 días para inscribirse y luego resulta que los que se inscribían luego no venían.
Era
y luego
goteo.
En cambio el día, sí, del seminario aparecían 30 que no estaban inscritos, no tenía sentido. Entonces, bueno, los buenos, los que quieren, los interesados, son los que aparecen ahí directamente.
Pues yo creo que queda todo dicho, Carlos, ¿no, Aranzazu?
Lo único...
Perdona, que la inscripción es completamente gratuita. O sea, es que ese dato... Sabía que era muy importante y,
hombre,
que si se me escapa, tal, es gratuita. Y que si alguien no quiere inscribirse, pero quiere ir, también puede hacerlo. Que se extienda la noticia, que los amigos inviten a los amigos, a los familiares, a los abuelos, a todo el mundo que pueda tener interés sobre esta cuestión.
Pues yo creo que se van a encontrar con un seminario interesante, Plurilingüismo en la Península Ibérica, Políticas Lingüísticas, en el Paraninfo de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid, los días 25 y 26 de noviembre de 2013, lunes y martes, que tiene un reconocimiento de un crédito optativo para alumnos de la Complutense de cualquier grado.
Y nos queda emplazarle a Carlos para que después del seminario vengas a contarnos lo que más te haya llamado la atención.
Vosotros sabéis que a mí me gusta hablar.
Pues ya mismo fijamos la cita.
Sí, sí.
Muy bien. Y
ahora
tanto
mismo.
Por eso y por haberme invitado para hablar ahora, pues os doy las gracias, porque no es fácil. Se habla de redes sociales, de que es muy fácil comunicar las cosas, pero luego al final no es todo tan fácil, ¿no? Pues el hecho de que a través de vosotros y se pueda informar la gente, me parece fantástico. Así que muchísimas gracias, eskerrik asko.
Pues eskerrik asko.
Pues eso, regate.
Agur.
De nada.
Billy.
Bueno,
agur,
muchísimas gracias.
Bakotxak bere kantuak.